Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.
Queridos oyentes y visitantes de la Miniferia de la Ciencia y la Innovación en Canarias, les saludamos desde Radio Colegio Virgen del Mar. Hemos montado este programa para participar dentro de la difusión que se está llevando a cabo en esta edición 2020. Como sabemos, nos encontramos ante un momento muy especial de crisis de coronavirus e incluso de semáforo en rojo en la isla de Tenerife. Por ello, hemos creado este programa con el que intentaremos poner otro granito de arena en la aportación de información sobre el comportamiento del coronavirus en Canarias y que se está haciendo desde el campo de las ciencias en la labor de la lucha con la COVID-19. Para ello, mis compañeros han montado un programa especial informativo donde se ha introducido una entrevista al doctor en farmacia y epidemiólogo Basilio Valladares. Se trata de un programa especial para la Miniferia de la Ciencia y la Innovación en 2020. Les dejo con este programa.
Bienvenidos amigos y amigas oyentes a este informativo especial de Radio Colegio Virgen del Mar. Les saluda Sabrina Rodríguez y me acompañan al otro lado de los micrófonos mis compañeros Alejandro Castilla y Cristina Castilla.
Se trata de un programa de máxima actualidad en el que contaremos con uno de los especialistas más relevantes de nuestras islas en el estudio de virus, pandemias y enfermedades contagiosas. Nos referimos al doctor Basilio Valladares, presidente del Patronato de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales.
Hola, Alejandro y Sabrina. Sí, abrimos este especial al que hemos titulado con un gran interrogante. ¿Cómo avanza hoy la crisis del coronavirus en Canarias?
La saludo, Sabrina y Cristina. Cierto, seguimos en un estado de alarma nacional y concretamente en Tenerife, en semáforo en rojo, establecido por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y quien además ha elevado nuevas normativas para evitar la propagación del contagio de la COVID-19.
Así es, de todo esto y muchas otras cuestiones relacionadas con el coronavirus y Canarias, hablaremos tras unos segundos de publicidad que vamos a dedicar por la celebración que se aproxima, la dedicada a los profesores, la Constitución y la Inmaculada Concepción. Les dejamos con esos segundos de publicidad y enseguida volvemos.
Compañeros, profesores y familias, y amigos de otros coles, ¿saben qué es lo que va a pasar estos días?
¡Sí! Llega el gran día del maestro, de la Constitución y la Inmaculada. Este año ni el coronavirus nos va a parar. Lo celebraremos con preparación de relatos, trabajos de investigación y muchas cosas más. Lo vamos a celebrar juntos, con mascarilla y distanciamiento, porque es un día especial dedicado a nuestros grandes profesores y maestros. Te esperamos y contamos contigo.
Colegio Virgen del Mar.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.
Tras estos segundos de publicidad, donde se nos recuerda que otro curso más, celebramos el día dedicado a los que nos enseñan, nuestros profesores, y el recuerdo de la Inmaculada y a nuestra Constitución, volvemos al informativo especial que hemos preparado para intentar responder a la siguiente pregunta. De ¿cómo avanza hoy la crisis del coronavirus en Canarias? A través de un proyecto que hemos desarrollado en primero de bachillerato con las asignaturas de Cultura Científica y Lengua Castellana y Literatura, hemos realizado un ejercicio de documentación previa a este programa y vamos a ofrecerles un resumen de ella, como introducción. Antes de esto, antes de pasar a la entrevista con el doctor Basilio Valladares.
Centrándonos ahora en este resumen previo que hemos realizado desde Radio Colegio Virgen del Mar, hemos de decir que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado el pasado viernes 13 la aparición de 148 nuevos casos de coronavirus. Aproximadamente, ahora el total de casos acumulados en Canarias es de 19.162, con 4.250 activos, de los cuales 41 están ingresados en UCI y 190 permanecen hospitalizados. Afortunadamente, no ha habido que lamentar fallecimientos en los últimos días. La incidencia acumulada en torno a los 7 días en Canarias se sitúa en 39,01 y a los 14 días en 83,68.
Efectivamente, a esto hemos de añadir, Cristina, que por las islas Gran Canaria sumaba el pasado viernes 28 un total de 9.074 casos, disculpen, acumulados y 1.450 casos activos epidemiológicamente. Tenerife contaba con 7.542 casos acumulados y 99 más que el día anterior y 2.667 que serían activos. Por esto, la Consejería de Sanidad ha ampliado el semáforo rojo en Tenerife hasta el próximo 27 de noviembre.
Sí, y las medidas más destacables durante ese semáforo en rojo se pueden resumir en que se reduce de 10 a 6 el número máximo de personas en los encuentros familiares, en espacios de uso público o privado, cerrados o al aire libre, salvo en el caso de convivientes. Se prohíbe fumar en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería, restauración, incluidas las terrazas, así como la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En el ámbito de la hostelería y la restauración se adelanta a las 11 horas el cierre completo de los establecimientos y se reducen los aforos permitidos.
Por supuesto, se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento de metro y medio. Vista esta introducción informativa, la situación sigue siendo muy preocupante para Canarias. La realidad es clara y hemos de señalar también otras cifras de nuestras islas, que son la cifra total de casos por la COVID-19, que asciende a 19.019 personas en nuestro archipiélago, y hemos de lamentar ya con gran dolor 311 muertos. Por ello, ahora vamos a dar paso al doctor Basilio Valladares, presidente del Patronato de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales y Medalla de Oro de Canarias por su entrega a su labor científica.
Bienvenido a Radio Colegio Virgen del Mar, doctor Basilio Valladares.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Domingo, a don Alberto y a todos ustedes por venir a oírme. Vamos a ver si pasamos un ratito agradable.
Nuevamente, gracias por estar en antena desde nuestro colegio Virgen del Mar y también por darnos su inmensa colaboración en poner un granito de arena más para aclarar esta gran duda que se nos sigue planteando. ¿Cómo avanza realmente hoy la crisis del coronavirus en Canarias?
Pues de forma irregular. Mira, ahora mismo han leído ustedes unos datos y si se fijan en los datos, Tenerife está peor que Las Palmas, pero cuando ves el número total, Las Palmas está peor que Tenerife. ¿Qué quiere decir eso? Que en determinados momentos, en unos sitios ha aumentado mucho los casos, han actuado, lo cortan, disminuye, en cambio en Tenerife nos hemos dormido y cuando estábamos fantásticos porque parecía que nosotros era lo que íbamos a resolver el problema en la isla, pues el exceso de confianza, los comportamientos inadecuados, etcétera, ha llevado que ahora Tenerife esté mal. Esté mal porque hay determinadas zonas, La Laguna, Santa Cruz, en algunos barrios, Tacoronte, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Victoria, han dado unos picos tremendos. Es decir, esto está funcionando como una sierra. Estás arriba, te comportas correctamente, disminuye el número. De todas maneras, ustedes piensen que la cifra que acaban de dar, en Canarias estamos a 39 casos por cada 100.000 habitantes de media. Hay sitios en la península que están por encima de los 1.000 enfermos por 100.000 habitantes, es decir, muchísimo más. Pero eso no nos tiene que contestar, es decir, esto lo único que quiere decir es que tenemos una oportunidad única de que si lo hacemos correctamente, controlamos la enfermedad.
¿Se puede hablar de oleadas o realmente, como usted ha señalado más de una vez, es un virus que no hemos logrado conocer del todo aún y sigue avanzando?
Bueno, se puede llamar oleada, para mí son brotes, porque es un pico de sierra. Una oleada sería todo con un gran número de forma homogénea, eso no ocurre aquí. Pero que lo quieren llamar oleada, pues que lo llamen oleada. La realidad es que estamos teniendo casos que no teníamos que tener. Y estamos teniendo en algunos casos problemas importantes. Por ejemplo, lo que se están dando en la residencia de mayores, porque los mayores somos carne de cañón, somos el punto débil del virus, y por lo tanto lo que acaba de ocurrir en Tenerife, también en la península, pero hablando de Tenerife, dos residencias de ancianos donde hay un montón de personas enfermas, ya hay muertos en la residencia y aparecerán más muertos todavía. Es decir, estamos en un pico de sierra, si lo quieres llamar segunda oleada, pues muy bien, pero la realidad es que son brotes constantes en zonas diferentes.
Todo el mundo se refiere al trabajo que están haciendo nuestros sanitarios frente a la COVID-19 y sabemos que en Canarias se está trabajando también en ello. Por eso esta pregunta, ¿qué está haciendo el equipo de especialistas vinculados a la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales o desde el propio Instituto Canario de Enfermedades Tropicales? ¿Se está trabajando desde Canarias para aportar ciencia y frenar esta pandemia?
Sí, mira, el Instituto de Enfermedades Tropicales se creó con una parte de investigación básica, otra parte de atención a los países en vías de desarrollo, trabajamos mucho en América del Sur y en África, y otra parte atender a Canarias. En estos momentos el Instituto de Enfermedades Tropicales está llevando un trabajo importante de diagnóstico, de rastreo. Por ejemplo, todo el rastreo que se está haciendo de los estudiantes de la Universidad de La Laguna lo está haciendo el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y eso es importante, pero además se han pedido una serie de proyectos al Instituto de Salud Carlos III que han estado funcionando para eliminar el virus de la ropa, eliminar el virus de la superficie, y se han ideado una serie de sistemas con ozono y con distintas radiaciones para eliminar el virus. Ese trabajo lo estaba llevando el actual director del Instituto de Enfermedades Tropicales, que es Jacob Lorenzo Morales, y está dando unos resultados fantásticos. De hecho, ya han hecho una patente y ya una empresa como Zara, que mueve mucha ropa, pues quiere comprarle la patente para desinfectar la ropa. ¿Ustedes se acuerdan que habían dicho que una vez te vas a probar al Corte Inglés, cuando te quites una ropa porque no te queda bien, esa ropa tiene que estar 48 horas sin poderse utilizar? Pues el sistema que ha buscado Jacob y su equipo, tú te la pruebas, lo metes en una especie de armarito que emite un gas, que es el ozono, y al cabo de 30 minutos ya puedes volver a utilizar la ropa a otra persona para probársela. Eso, desde el punto de vista higiénico y de habilidad económica para la empresa, es muy importante.
El gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, han establecido una nueva acción que han sido los puntos de cifrado de COVID-19, como el ubicado en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. ¿Esta campaña está hecha en Tenerife? ¿Sería positivo ampliarla a otras islas y además mantenerla en el tiempo, es decir, seguirla realizando al menos durante los momentos más candentes de esta pandemia?
Sí, sí, y se tenía que haber empezado a hacer antes. Pero bueno, vamos a no mirar para atrás y mirar para adelante. Esto es muy importante, pero se necesita la colaboración ciudadana. Se necesita que aquellas personas que son jóvenes, que están sanos, pero que pueden ser portadores sanos, acudan a los centros para hacerse la PCR. Porque hoy esta mañana en la radio a la jefe de sanidad de esta zona, a la jefe territorial, diciendo que bueno, que sí, que está a buen ritmo, que se han cogido algunos positivos, pero que la gente que tiene que ir, es decir, esas personas de 20, 25, 30 años que no tienen síntomas y que son los asintomáticos, aquellos que pueden transmitirlo sin darse cuenta, pues eso es importante, que haya una colaboración ciudadana. Tan importante que si no van a hacérselo, no sirve de nada. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho por parte de la comunidad autónoma es muy, muy, muy bueno, y deberíamos de colaborar todos. Es decir, te meten un palito con un hisopo chiquitito, no sé si ustedes se lo han hecho en algún momento, no hace daño, incluso se puede hacer en la garganta o se puede hacer en saliva, y es importante el colaborar.
Se habla de que esto es una crisis sanitaria. ¿Se trata solo de una crisis sanitaria o también lo es ya económica y social? Y a esto uno, ¿estamos más preparados sanitariamente hoy que en el mes de marzo?
Bien, son dos preguntas. La primera, sí es una crisis sanitaria y es algo más. Es sanitaria y algo más. En este momento el paro está subiendo de una forma tremenda, y si esto no cuidamos entre todos para que baje y empiece a moverse la economía, se va a pasar hambre, porque muchas empresas están cerrando. Pero empresas no solo grandes, sino chiquititas. El señor que tiene un bar, que tiene un pequeño restaurante, una pequeña tienda de alimentación, todo eso se está viniendo abajo. Luego están los hoteles, que eso ya no son cosas chiquititas. Los hoteles están cerrados y la gente está en lo que llaman el ERTE, pero que cuando acabe el ERTE se van a la calle y se quedan sin trabajo. Todo esto es una situación tremendamente grave. Y todo eso como consecuencia de intentar parar la pandemia en la que estamos envueltos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el colaborar para que esto no ocurra. Y la segunda pregunta que me acabas de hacer es si sabemos algo más que marzo. Sabemos muchísimo más, muchísimo más. Nunca se había avanzado tanto en el conocimiento de un patógeno como se ha hecho en este. Yo no me da tiempo de leer la bibliografía que sale. En un mes han salido más de 1,000 artículos científicos en revistas científicas hablando en distintas parcelas del coronavirus. Es lo que nos interesa a nosotros de forma general. Al principio, ya te da una gripe, se empieza, se asfixia y se muere. Ah, se murió del coronavirus. ¿Cómo que se asfixia y se muere? ¿Por qué? Entonces se dieron cuenta, pero eso fue un mes después, se empezaron a dar cuenta que se asfixiaban porque nuestro sistema inmune, que lo tenemos para defendernos, reaccionaba de una manera violenta, inflamaba toda la parte de alveolos pulmonares, no funcionaba el cambio de CO2 y de O2, es decir, no la respiración es básicamente un proceso fisiológico para el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico, y se morían asfixiados porque lo asfixiaba nuestro sistema inmune. Entonces empezaron a darse cuenta de que nosotros tenemos herramientas para controlar el sistema inmune y no produzca esa cascada de citoquinas, que habrán oído hablar de ellas, que son esas señales que inflaman de forma importante las células. Pues eso es una de las cosas importantes. Al principio decían, no, que no se utilicen cortisona. Las cortisonas son unos medicamentos espectacularmente buenos para cosas puntuales y tremendamente malos por los efectos secundarios. Pero hombre, si te vas a morir y es bueno para quitar una inflamación, pues ya al principio dijeron no utilicen cortisona porque eso disminuye la acción del sistema inmune y entonces el virus puede activarse, pero es la forma de que no se muera la persona. Y así podíamos ir poniendo ejemplos uno detrás de otros. Por ejemplo, todos tenemos puestas mascarillas, ¿vale? Bueno, pues nosotros hemos hecho un trabajo con las mascarillas porque hay gente que no las lava o hay gente que no se las cambia. Unos no se las cambian porque económicamente cuestan un dinero y hay gente que no puede cambiarse todos los días una mascarilla, que ahora ya bajan de precio, pero fueron muy caras en el principio. Entonces, hemos cogido, a ver, una mascarilla de un día, lo hemos cultivado a ver qué crece. Mascarilla de dos días, mascarillas de una semana. Y tenemos cultivos de mascarillas de una señora que estaba ya canela por fuera, todo sucio, porque llevaba un mes con la mascarilla y no se lo cambiaba. Bien, eso es un problema importante porque estás respirando gérmenes que se te quedan en la mascarilla. Tienes que cuidar la higiene de la mascarilla, que es muy buena para no transmitir el coronavirus y para no infectarte. Pero tienes que mantener unas normas en el comportamiento. Pero además ha salido otro trabajo sobre las mascarillas, diciendo que en este momento la vacuna que hay para el coronavirus es la mascarilla. Y entonces lo razona de la siguiente manera. Vamos a ver. Nosotros respiramos y la persona que tiene coronavirus, el coronavirus se queda aquí enganchado. Pero luego lo respiras otra vez. Y esa pequeña cantidad de coronavirus que te estás poniendo de tal te está sirviendo de vacuna, siempre y cuando tu sistema inmune esté funcionando correctamente. Y estos trabajos están hechos en revistas importantes, es decir, no es que lo publicaron en una revistilla, no, en New England Journal of Medicine, que es una de las mejores revistas del mundo de medicina. Y son trabajos hechos por científicos, por lo tanto, cosas que no se sabían, se van sabiendo, se van estudiando. Y vamos, ahí se saben cómo se contagian, cómo se puede impedir el contagio, lo de la higiene de las manos para no tocar, el no tocarnos unos a otros, el no abrazarnos, que nosotros los canarios, los españoles en general, somos pues muy cariñosos y muy de forma natural, te encuentras con un amigo, le das un abrazo, pues mira, te esperas a enero del año que viene para ver si te puedo dar el abrazo, no te lo doy ahora. El ir de mano por la calle con el brazo por encima, pues no vas con el brazo por encima, no vas de mano. Es decir, todo ese tipo de cosas se ha ido sabiendo poco a poco, por lo tanto sabemos muchísimo más que en el mes de marzo y sabemos muchísimo más que lo que hicieron los chinos nos engañaron como chinos y nos dijeron cosas que no eran verdad y quizás por eso al principio creíamos que no iba a ocurrir nada y han ocurrido problemas importantes como los que estamos pasando ahora. ¿Algo más que te diga de vacunas o de algo en este mismo apartado? Las vacunas están próximas a salir, pero sin salir las vacunas ya hay estudios hechos. ¿Ustedes han oído lo que ha dicho un inmunólogo de la Universidad Complutense de Madrid? Está publicado en una revista importante y yo lo oí por la radio. Y este señor dice lo siguiente, miren, él se dijo, la pregunta que nos hacemos todos, es decir, cuando me pregunten, ¿y por qué a los niños y a los jóvenes no les da? ¿Cuántos de aquí han tenido el coronavirus? ¿Tú lo has tenido? No, nada, no se sabe. Pero seguramente si yo le saco sangre a todos, hayan algunos que han tenido el coronavirus y tenemos anticuerpos IgG y IgM frente al coronavirus. Bueno, ¿y por qué no se han enterado ustedes que tuvieron el coronavirus? En cambio, tenemos en el hospital gente muriéndose. ¿Por qué? A lo mejor conocen a alguien del entorno, de algún abuelo, de algunos de los amigos de ustedes, y dicen, pues mira, se murió el abuelo o la abuela como consecuencia del coronavirus. Seguro que conocen a alguien, porque es raro que no conozcamos a nadie. A mí se me han muerto amigos personales, y tengo ahora uno, un compañero de carrera que vive en Sevilla, hospitalizado, muriéndose. Bueno, ¿por qué a ustedes no? ¿Por qué mis nietos tuvieron el coronavirus y tienen anticuerpos y no les dio ni tos? Entonces se hizo esa pregunta y dice, esto tiene que tener que ver algo con las vacunas que se le ponen a la gente joven. Los mayores, muchas de esas vacunas, cuando teníamos la edad de ponernos las vacunas, no existían. O nos las pusieron y a lo largo del tiempo no te has puesto los recuerdos que te tienes que poner. Pues este señor se dio cuenta que hay una vacuna que es la triple, difteria, tétanos y citoferina, tétanos. Él vio que el sarampión, nada, buscaba la secuencia genómica de los distintos péptidos que nos pinchan cuando nos ponemos la vacuna. Es decir, a ti te han puesto seguro la de la polio y lo que te dieron fue a tomar unos bichitos muertos. Y te pincharon la vacuna, seguramente la rubeola, la varicela, difteria, tétanos y tosferina, la hepatitis, bueno, un montón que se ponen ahora. Pues las miró toda la secuencia y lo que te ponen realmente son unos péptidos así chiquititos. El sistema inmune no reconoce una bacteria, no reconoce un virus, reconoce un pedacito entre 10 y 20 aminoácidos, es decir, prácticamente nada, 33, entre 60 y 30 nucleótidos. ¿Saben de lo que estoy hablando? Cuando hablo de nucleótidos y cuando hablo de aminoácidos, los distinguen bien. Y si no, me preguntan, si hay algo que no me explico bien, me lo preguntan. Entonces él empezó a ver las secuencias de lo que le estábamos poniendo a todos los niños de nuestro entorno con las vacunas y se dio cuenta que el tétano tiene unas secuencias que son prácticamente iguales, muy parecidas a las secuencias de las proteínas esas del coronavirus con las que el coronavirus se engancha en las células de los humanos. Dice, tate, aquí lo que está pasando es que esta vacuna da protección cruzada. Protección cruzada quiere decir que una cosa distinta es capaz de protegerte de otra porque se parece. Lo que pasa con la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela era una vacuna de una viruela de la vaca, no de la viruela humana. Cogía la viruela de la vaca y te la pinchaban a ti. Tú no te ponías malo de la viruela, pero te protegía de la viruela. Y de hecho la viruela ha desaparecido de la tierra ya. Entonces esto fue lo que estudió. Y el otro día me lo oigo diciendo, lo que hay que hacer es, las personas mayores, revacunarnos, poner la vacuna de recuerdo del tétano. Y ahora nos estamos poniendo, la gente mayor, el recuerdo de la vacuna del tétano. Y él hizo un estudio no solo genómico, sino también estadístico, y parece que funciona. Que si sabemos más, sabemos muchísimo más de este bicho. Ahora, todavía falta mucho por saber.
¿Cuánta culpa pueden tener el calentamiento global o el cambio climático con estos virus pandémicos?
Yo creo que ninguna. Te explico. Este virus se está dando igual en sitios calentitos como este, como en sitios fríos, en Rusia, en sitios, y sigue en Alemania, ahora es un frío de muerte y se está dando. Y esto de que a distintas temperaturas se está dando el virus, hizo que el Premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina de 2018 afirmara que este virus es un virus fabricado en el laboratorio y no un virus procedente de la naturaleza. Yo creo y quiero creer que es un virus que de forma natural pasó del murciélago a un mamífero intermedio y luego se pasó a las personas. Pero este señor, debido a las temperaturas que se ha dado igual en distintas temperaturas, dice que eso no es así. Por lo tanto, con el cambio climático yo creo que no tiene que ver, pero sí tiene muchísimo que ver con otro fenómeno que está surgiendo y que se habla de él al mismo tiempo que el cambio climático, y es la globalización. El fenómeno de la globalización es el fenómeno que está ocurriendo con las mercancías y las personas que se mueven con una facilidad tremenda. A nosotros nos llegan mercancías de Asia y nos llegan mercancías de América en menos de 10 o 15 horas las tenemos aquí. Y con las mercancías te pueden venir hongos, bacterias, virus, etcétera. Y las personas. Tú eres capaz de dar la vuelta al mundo en 24 horas en un avión. Y vas, estás en un sitio. Tal. La globalización sí está teniendo que ver. Por eso, este virus que vino de la China, vino con una rapidez tremenda y en menos de una semana lo teníamos en Europa y en un mes estaba extendiéndose por todo el mundo. Una bacteria en el año 800, que es la que produce la peste, salió de Asia, tardó 5 siglos en llegar a Europa y tardó 2 siglos más en llegar a Canarias. ¿Cuál es la diferencia? El proceso de globalización y la rapidez con la que nos movemos. Por lo tanto, si yo creo que no tiene nada que ver el clima, sí que tiene que ver la globalización, que es un fenómeno importante que junto con el cambio climático están deteriorando de forma importante las condiciones en el mundo.
Como ya hemos comentado de alguna manera en esta entrevista, ¿por qué cree que la educación jugará un papel enorme en futuras pandemias o enfermedades víricas que puedan surgir de aquí en adelante? ¿Está convencido de que la educación es la gran vacuna contra este y otros virus?
Contra todo. Vamos a ver. La educación es fundamental para todo. Lo que es espantoso es el desconocimiento. El analfabetismo es lo peor. Y hay determinados gobernantes que lo que quieren es manejar el analfabetismo, no consientan eso. Lo importante es el conocimiento, porque te permite hacer a ti ser libre y poder tomar las decisiones correspondientes. Y en el caso de pandemia, el conocimiento adecuado de las cosas y la educación es fundamental. Hace un momentito hablábamos de la colaboración y de la cooperación que tienen que tener todos los ciudadanos para resolver el problema. Hay ciudadanos que han hecho manifestaciones diciendo que el virus no existe. Eso se llama desconocimiento, eso se llama analfabetismo, eso se llama estar loco. La educación te impide hacer una locura porque tú sabes que el virus existe. Y la educación te permite saber cómo se contagia. Y por eso todos ustedes tienen una mascarilla puesta, porque así impiden el contagio. ¿Ustedes saben otra cosa que está pasando con las mascarillas que llevamos? Que prácticamente no hay gripe. Es decir, teníamos un miedo espantoso de que junto con el coronavirus la gripe nos iba a machacar. Pues no, señor. Ni en el hemisferio sur ha habido un brote de gripe importante, ni en este momento, ya en el hemisferio norte, donde de mitad para arriba del mundo, está habiendo una gran cantidad de gripe. Menos mal. ¿Por qué? Porque las medidas que estamos tomando son buenas para controlar el coronavirus y buenas para no transmitir la gripe. Y todos ustedes que tienen educación y que se están educando y formando, saben que esas cosas hay que hacerlas. Para mí la educación es fundamental, el conocimiento es fundamental, es lo que nos lleva a la sociedad a un estatus intermedio que se llama la clase media, lo que te va a permitir vivir dignamente, seriamente de tu trabajo, a respetar a los demás, a comportarte correctamente, a impedir que vengan nuevas pandemias. Si volviera a ocurrir esto antes de que se forme el lío que se nos ha formado, ya todos sabrían cómo comportarse, cómo no contagiárselo a los abuelos, cómo no contagiárselo a los amigos. Eso te lo da la educación. Es lo más importante que hay en estos momentos y desde hace muchísimos años en el mundo. Educarse.
Bueno, el tiempo se nos acaba y nos gustaría que el doctor Basilio Valladares nos ofreciera esa visión amplia y certera que él siempre da. La preocupación es evidente, pero ¿qué debemos seguir haciendo los ciudadanos? ¿Qué más podemos aportar para ganarle la batalla final a la COVID-19 e intentar que desgracias mundiales como estas no vuelvan a suceder?
Bien. Yo, por lo pronto, lo que los animo es a cumplir con las recomendaciones que nos están dando. Cuando salgan de aquí, bueno, no se aglomeren, no vayan a fiestas y se quiten las mascarillas y estén, pues como hacemos en las fiestas naturales, el tómate un buchito de cerveza o de Coca-Cola y yo me lo tomo otra vez, no pueden hacerlo. Bueno, pues comportarnos correctamente, colaborar, hacerse los test de PCR si están en edad de ellos y ayudarlo, divulgar en el entorno donde ustedes estén que la gente cumpla, no dejar que nadie haga cosas inadecuadas y que te monten una fiesta en una casa o cierren un bar para montar una fiesta adentro, como están pasando. Ahora no nos queda más remedio que comportarnos correctamente. Pero yo se lo comentaba antes a don Domingo y les animo a hacer un trabajo para ver en nuestro entorno qué está pasando. Vamos a hacer un trabajo epidemiológico, que es sencillo. Aquí estamos como unas 30 personas, no sé los que nos estarán oyendo, a lo mejor hay otros compañeros que quieren colaborar. Pero podemos coger y cada uno encargarnos en nuestro entorno, sin volvernos locos, de hacer una encuesta, pues a 20 personas. Tu familia, que puede ser tus hermanos, tu padre, tus abuelos y tal, ya son 10, y otros 10 más del vecino de al lado. Y vamos a rellenar, si les parece, lo podemos hacer. Yo les envío una encuesta, don Domingo se las pasa, ustedes la rellenan y luego nos reunimos para ver los resultados. Y en la encuesta le vamos a preguntar primero la edad que tiene, si tiene 60, si tiene 30, si tiene 10. Segundo, el sexo que tiene, si es varón, si es mujer, para ir ubicando todas las cosas, a ver si se da más en mujeres que en hombres o... Y luego ir viendo. Y luego otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿has tenido el coronavirus? ¿Sí o no? Pues si es sí, sí, si no, no. ¿Por qué sabe que no lo has tenido? ¿Te has hecho la PCR? ¿No te lo has hecho? ¿Has ido en algún momento a hacer eso? ¿Has tenido situaciones de riesgo? Por ejemplo, ¿has estado en fiesta y te has quitado las mascarillas? ¿Vale? Podemos hacer una encuestita, tan. Nosotros la rellenamos de 10, 15, 20 preguntas. Y cuando tengamos todas las encuestas del entorno donde ustedes se desenvuelven, vamos a aplicar las matemáticas que se emplean en epidemiología y vamos a ir aprendiendo a hacer cómo se trabaja en epidemiología y vamos a sacar unas conclusiones, y si las conclusiones son interesantes se las vamos a mandar a Ángel Víctor Torres a ver si aprende algo, que eso viene bien también. ¿Les parece? ¿Se animan a trabajar un poquito? No les va a dar mucho follón, es una cosa sencilla, ¿vale?
Sí, estamos de acuerdo, nos animamos.
Pues venga, me comprometo, yo les hago una encuestita, se la paso a don Domingo. Don Domingo reparte los papelitos, ustedes la rellenan, anónima, porque siempre anónima, ¿vale? Que eso es bueno, para que nadie se siente perseguido ni que va a salir su nombre en ningún lado, ¿no? Simplemente, pues don Juan García Fernández, pues don Juan García Fernández es el número 1, o el número 2, o el número 33, no sabemos quién es, ¿vale? Vamos a saber de don Juan la edad que tiene, el sexo varón, si ha tenido, si no ha tenido, dónde trabaja, ¿vale? Si se va en servicios públicos o tiene automóvil propio, es decir, ese tipo de preguntas epidemiológicas que no va a dar contestación. Y nos vamos a poder a trabajar luego, cuando tengamos los datos, en toda la parte matemática de multivarianza. Y entonces, bueno, pues haremos un programa informático y le iremos metiendo los datos con una página Excel e iremos viendo cómo funciona. Y vamos a intentar sacar unas conclusiones, que lo vamos a hacer con el coronavirus, pero podrían ustedes hacer para la salmonelosis que se produce durante los veranos o lo que quieran. O la gente que tiene el pelo negro y la gente que le gusta pintarse de rubio, lo que ustedes... Ya luego la epidemiología es un problema de correr la imaginación y ver qué cosas pueden ocurrir. Así que si les parece, yo me comprometo a sentarme a hacer una encuestita y se la paso a don Domingo. Y don Domingo, y además no es para hacerla de hoy para mañana, eso se hace tranquilamente, se les da la próxima semana, y en el fin de semana dice, bueno, pues yo se lo voy a hacer, tengo 20 encuestas, se lo voy a hacer a mi familia y se lo voy a hacer a los vecinos al lado, a los del piso de enfrente. Y sumo y tal, y cuando los tenga, pues venga, vamos a colocar todo esto. ¿Nos animamos? Venga, para adelante.
Bueno, hemos llegado al final de la entrevista con el doctor Basilio Valladares. El tiempo en radio apremia. Podríamos seguir horas y horas, además que el entrevistado tiene miles de cuestiones que aportarnos. Lo que es un hecho es que nos ha ayudado de una forma desmedida a responder a la gran pregunta de este informativo especial. ¿Cómo avanza hoy la crisis del coronavirus en Canarias? Y el titular que queremos dejar es que queda mucho que hacer para vencer a la COVID-19 y al coronavirus. Y la solución a este virus la tenemos entre todos, y está especialmente en cuidar de esas medidas básicas, del uso de la mascarilla, el higiene, la distancia de 1.5 metros. Agradecemos nuevamente al doctor Basilio Valladares su presencia en Radio Colegio Virgen del Mar y, como siempre le decimos, esperamos su vuelta pronto.
porque cada vez que acudo a nuestro colegio nos aporta novedades científicas aplicables a nuestro estudio y nuestra vida.
Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que nos sigamos viendo.
Bien, pues sí, cerramos nuestro programa agradeciendo al doctor Basilio Valladares su presencia en el Colegio Virgen del Mar y nuestra radio. Como comentaba mi compañera Sabrina, y diciéndoles a nuestros oyentes que no dejen de oírnos en radio.colegiovirgendelmar.com. Gracias y hasta muy pronto.
Sí, gracias queridos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar, y no olviden que a este virus de la COVID-19 le vamos a vencer todos juntos. Gracias nuevamente y hasta la próxima.